Nos metemos con uno de los temas que anunciábamos y que de hecho hemos tratado y contado algunos de estos escandalosos chat entre jueces, funcionarios porteños y el presidente del grupo Clarín. Recomiendo y mucho la nota que está publicada en Tiempo Argentino con la firma de Néstor Espósito, que cuenta justamente el entramado, ¿no?, que da y pone en evidencia este chat de Operación Página 12. Para que nos cuente más detalles, lo convocamos y tuvo la generosidad de atendernos en un día que seguramente es muy complicado laboralmente. Néstor Espósito, como siempre, un placer. Bienvenido, buen día.
¿Qué tal? Buen día, gracias por el llamado.
Bueno, nos gustaría que nos contaras allí parte de esto que ha quedado plasmado, ¿no?, en lo que se develó con este grupo de Telegram, que, como bien decías vos en la crónica, vaya paradoja, fue creado el 17 de octubre pasado.
Sí, hay que tener en cuenta que pocos días antes se había realizado el viaje de este grupo de jueces, el ministro Marcelo D'Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y un grupo de empresarios y ex agentes de inteligencia a la zona del Lago Escondido. Entonces, cuando trasciende esa información, se conforma este grupo, yo lo llamo ahí en la nota del diario una suerte de comité de crisis para contener los efectos de todo lo que había generado que se conociera que los jueces habían viajado a ese lugar, y sobre todo las circunstancias en las que habían viajado. Y es en ese chat de Telegram donde hablan de la posibilidad de generar facturas para justificar los gastos, de antedatar otras facturas y demás. Quiero desmitificar y aclarar algo que me parece que es importante. La información estaba disponible en internet. El sábado a las 2 de la tarde, yo estaba por comer con mi familia esperando que viera empezar el partido.
Sí.
Un abogado amigo me escribe por WhatsApp, me dice: ¿viste esto? Y me manda un link. Yo abrí el link y me encontré con todo esto, pero el link era una página de internet. Pero no es que me encontré con esto corriendo por Palermo, ni que me lo tiraron en un sobre por debajo de la puerta. Estaba en internet. Una vez que encontré la información, lo que hice, lo primero que me pareció es que la información era falsa, que era una fake.
Sí.
Pero como aparecían muchos colegas y amigos nombrados ahí, empecé a llamar a alguno a decirle: che, mirá, está esta situación, dicen que vos hablaste con fulano, que te dijo tal cosa, que vos le respondiste tal otra. Y a medida que me empezaron a confirmar que todo lo que decían los chats era cierto, le di verosimilitud, y ahí arrancó la historia de la información.
Bueno, viene bien esto porque ahí estaba viendo en redes ahora que está circulando y mucho que en realidad de dónde salió esto y cuál es el grado de veracidad. Digo, viene bien que nos cuentes esto.
Oh, mira, de dónde salió yo lo ignoro. Sé que ayer el periodista Horacio Berlis, que habló de un hackeo al teléfono de D'Alessandro. La verdad, yo no desconozco. Mi relación con la información es esta que te cuento.
Claro.
Me pasaron el link de una página de internet, entré a la página de internet y estaban los dos chats. Entonces empecé a ver, chequé si lo que decía ahí era cierto, si el chat era real, y a partir de ahí fuimos con la información. Ahí también hay una cuestión que tiene que ver con que esto era no es una medida ordenada por un juez,
sí,
con lo cual esto como valor judicial probablemente no tenga ninguno. Y es un chat entre privados, sí, es cierto, es un chat entre privados, y lo que tiene que ver con la vida privada, no publiqué una sola palabra. Lo que haga cada uno con su vida es un problema de cada uno, y si no trasciende la esfera del interés público, yo con eso no me meto, ni ahora ni nunca. Pero las cosas con las que sí contamos me parece que trascienden, que van más allá de una cuestión meramente privada. Es un grupo de jueces organizando una estrategia para ver de qué manera se toman revancha del tipo que suponen que fue el que filtró la información. Si están hablando de cómo dirigir una investigación para cerrar rápidamente una causa, parece que eso tiene un interés público que merece que se sepa.
Y la pregunta, Néstor, que sigue dando vueltas allí, es el porqué de ese encuentro.
No tengo respuesta para eso. Claro. No surge de ningún lugar qué es lo que fueron a hacer. A ver, mejor dicho, en el chat hablan de un viaje de placer, de un viaje de descanso de 48 horas, cuentan algunas actividades lúdicas que hicieron en el lugar y no hablan de nada más que eso. Se encargan de dejar en claro que no tiene nada que ver con Mauricio Macri, con el expresidente, y después hablan de una intromisión, de un espionaje ilegal sobre un viaje privado. Pero qué es lo que fueron a hacer, más allá de estas actividades lúdicas, no se habla de nada. A mí me llama la atención que vayan 48 horas al lago escondido, a un lugar tan exclusivo, y que el único objetivo haya sido actividad deportiva o actividades al aire libre. Pero bueno, esto es una interpretación mía que no tiene ningún correlato con los datos de la realidad.
De todas maneras, este grupo, digamos, también llama, por cómo está conformado, digo, llama la atención, no es cualquier grupo de amigos.
No, además es que ahí hay jueces federales, hay mucha gente que tiene poder real, parece responder a una invitación del Grupo Clarín, de directivos del Grupo Clarín. De hecho, uno de los directivos en los diálogos dice: muchachos, yo me hago responsable de todo esto, y uno de los jueces le dice: no, vos ya fuiste muy generoso con la invitación, lo cual lo reconocen como la persona que invitó. Sí, es llamativo. Además, podría potencialmente, saquemos estos jueces, saquemos estos personajes.
Sí.
Si el diputado nacional José Pérez recibe una invitación de la cadena de supermercados El Más Barato para hacer un viaje de fin de semana a Santiago de Chile y acepta, probablemente esté cometiendo un delito tipificado en el Código Penal que se llama dádiva. Eso amerita una investigación. Es eso lo que contamos, no más que eso.
Clarísimo, ponerlo en esos términos para entender la dimensión. Y también es paradójico que el grupo se llama Operación de Página 12.
Sí, claro, porque Página 12 fue el primer medio que publicó el viaje al Lago Escondido. Un artículo de los colegas Tony Coleman y Irina Hauser.
Y otra cosa que vos remarcás ahí, y que me parece interesante, ¿no?, es que todos aseguraban no haber hecho nada malo. Sí. Pero si no hacían nada, ¿por qué se empecinan en fabricar toda esta serie de pruebas?
Bueno, la verdad es que no tengo yo una respuesta, porque no estuve metido en esa historia. Imagino que si hubo realmente una invitación, cuando trascendió esa invitación, probablemente hayan entendido que eso podía constituir un delito y por eso intentaban que ese delito no saliera a la luz. Pero es una especulación mía, ¿no? Insisto, esto no es información, es lo que interpreto yo que pudo haber pasado. Dijeron: che, se enteraron que fuimos invitados a una actividad, no podemos haber sido invitados, paguemos cada uno lo nuestro, así no queda como que fue una invitación. Y a lo mejor fue eso. La verdad es que no lo sé.
Volvemos a la figura de Jorge Rendo. ¿Quién es? Y digamos, y en esta historia, además, ¿quién es?
Jorge Rendo es un alto directivo de Clarín. Según surge del chat es una de las personas que recibió a la delegación que viajó en el avión privado desde Buenos Aires en el aeropuerto de Bariloche. De hecho, conversan sobre eso, sobre la posibilidad de que no se filtren fotos del aeropuerto de Bariloche, porque ahí estaba él y supuestamente la otra persona que los invitó, que es el gerente de institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, que estaban esperando en el aeropuerto cuando llegaron. Ese es el rol que le cupo en toda esta historia.
A mí todo me llamó la atención, pero la parte en donde tenía que ver con la supuesta, digamos, qué van a hacer con quien quieren ellos que filtró esto, ¿no?, el responsable de la PSA, me parece muy muy fuerte, no salgo de mi asombro.
Y a mí me dio un poquito de miedo.
Sí.
Porque hablan de la posibilidad de... Marcelo D'Alessandro dice: si a mí me toca ser ministro del Seguridad Nacional, es el ministro de Seguridad de uno de los candidatos a presidente, que es Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual es una posibilidad real. Dice, lo primero que hago es disolver la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Resalta un juez y dice, yo trabajo mucho en relación con José Vinky, que es el titular de la PDSA. Dice, ya nos vamos a encontrar. Alessandro le dice, bueno, dame la oportunidad de ir a buscarlo con un patrullero, así lo hago cagar. Y después, más adelante, habla de que tiene una alcaidía preparada para que le den una buena bienvenida. La alcaidía es el lugar por el que ingresan los presos. Nada, genera un poquito de miedo. En un momento dado le dice, bueno, si se filtran las fotos, que se olvide de todo. Preocupante sobre todo porque son personajes que realmente tienen la posibilidad de hacer lo que dicen. Ponerle que haya sido un momento de calentura, que estaba enojado por algo que había pasado, como cuando vos te enojás con un amigo y le decís, ah, te voy a matar, y en realidad nunca tuviste la intención de matarlo. Pero la posibilidad de hacer esto, de llevar preso a una persona, y la verdad es que la tiene, maneja una fuerza de seguridad.
Totalmente. Como mínimo este miedo. Néstor, te agradecemos aquí de Radio Nacional, como siempre, para contarnos la historia. Muy amable.
Les mando un beso.